Hace un tiempito de su abultada agenda, desde la Villa de Merlo, una reconocida mujer del periodismo, de los medios de comunicación, como es Mercedes Romero de El Corredor Noticias. Reitero, desde la Villa de Merlo. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Gustazo enorme de saludarte.
Muy buenos días, ¿cómo andan? Igualmente, un gusto saludarlos desde acá, de la Villa de Merlo, con una mañanita ya casi primaveral, porque el sol está alumbrando, calentando un poquito en la mañana, así que una temperatura de 12 grados 5 décimas tenemos en este momento, y se espera una máxima de 18 grados, así que vamos a tener una linda jornada de martes.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí, que es eso, por lo menos el clima nos acompaña. Antes de ir puntualmente a, como decía un mamau en un comité, antes de hablar quisiera decir dos palabras, dijo. Antes de ir puntualmente al tema por el cual te he convocado, que es el tema de la cooperativa de agua, que ha sido noticia en los medios provinciales y regionales, y que la inmensa mayoría de los sanluiseños no estamos demasiado interiorizados de qué se trata la, si bien obviamente sabemos lo que es una cooperativa de agua, ¿no? Pero no sabemos bien cómo funciona, porque estas cosas, porque acá en Villa Mercedes, por darte un ejemplo, tenemos Obras Sanitarias Mercedes, ¿no es cierto? Claro. Que es un ente, si bien es autártico, depende institucionalmente de la municipalidad, pero allá es distinto. Pero antes de eso quisiera, por favor, si eres tan amable, que nos cuentes un poquito cómo está la realidad económica y social de la Villa de Merlo a partir del impacto que están teniendo las políticas nacionales. Yo hace poco estuve en la Villa de Merlo, fui a visitar a mi hermana que había alquilado unas cabañas como parte del festejo de su cumpleaños. Entonces la fui a visitar y, como no puede ser de otra manera, como periodista le preguntaba a algunos vecinos, a gente de algunos comercios, y bueno, me daban un panorama bastante sombrío de la actividad, ya que ustedes dependen en un altísimo porcentaje del turismo.
Sí, bueno, mira, Alejandro, la situación es básicamente, a ver, el motor económico de Merlo es el turismo, ¿sí? Hemos tenido, como en todos los centros turísticos del país, una baja muy importante, no solamente en estas vacaciones de invierno, en las que no se vio, a ver, vos transitas por la Avenida del Sol, que es la calle principal de Merlo, donde está el polo gastronómico, comercial, ¿no es cierto? No se veía un alma. Pero esto no pasó solo en las vacaciones de invierno, esto empezó a pasar ya en las vacaciones de verano, ¿sí? Ya había una baja expectativa. Lo que sucedió en invierno con todo, a ver, con todo el plan que tenía la Secretaría de Turismo, por ejemplo, los descuentos, ¿no es cierto?, con Banco Nación y todo eso, realmente no se trasladó a la afluencia de visitantes. Y fue bastante grave. Ahora se están impulsando ciertas actividades como para darle un poco de atemporalidad. Se ve por ahí los días, sobre todo más más cálidos, se ve por ahí un poco más de gente. Pero lo que fue el invierno, realmente malo.
Desolador.
Sí, fue muy feo porque no se esperaba, ¿no? Era... bueno, vos lo dijiste, sombrío.
Sí,
la tremendo. Verdad que salir a recorrer las calles y ver los negocios vacíos, porque hay, por ejemplo, en la Avenida del Sol, hay negocios que son comercios locales muy, muy grandes. Y de repente ver ese monstruo lleno de mercadería y que no haya un cliente, realmente es preocupante. Mucha gente, sobre todo prestadores, ¿no es cierto?, hoteleros, gente que tiene cabañas, han tenido el 20%, por ejemplo, en algunos lugares donde tienen 8 cabañas, ¿no es cierto?, el 20% de ocupación durante todo el mes, es muy poco, y vos para poder tener esas cabañas, ¿no es cierto?, porque te exigen la habilitación y un montón de cosas, las tenés que tener en condiciones, y eso requiere de una inversión previa, y mucha gente todavía no la recupera.
Qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Y lo peor...
Así que vos... Sí.
No, no, digo que lo peor de todo... es que no hay perspectivas positivas, lamentablemente, como seguramente habrás escuchado en mi introducción y que no me canso de repetirlo, porque hay un, por ahí, ahora ya no tanto, pero cuando uno mencionaba periodísticamente la que se venía, porque ¿sabes qué pasa, Mercedes? Uno tiene ya unos cuantos pirulos y caminos andados, y uno esto ya la conoce, ¿viste? Cuando, y no te quiero meter a vos necesariamente en temas políticos, ideológicos ni nada por el estilo, pero lo único que digo que cuando Milei, que venía a hacer lo nuevo, lo distinto, apareció con Caputo, Sturzenegger y los Menem abajo el brazo, ¿me entendés? Voy a decir, esto como aparecer con la Garza Sosa, el Gordo Valor, ¿me entendés? Al Capone y todo junto, y decir, no, acá lo traigo a estos muchachos que me van a ayudar a sacar a Merlo de la postración, ¿me entendés? Y caen con todos estos bandidos.
No, exactamente, era algo que se veía... O sea, no nos olvidemos que Merlo ganó por amplia mayoría Milei. ¿No es cierto? Entonces, hubo casi un 70% de igual, voto positivo.
Igual que acá.
Así que bueno, ahí ahora se están viendo las consecuencias. Claramente es necesario que haya una política sostenida, sobre todo en la industria turística, que es el principal motor de la Villa de Merlo. ¿Sí? O sea, vos caminás por la Avenida del Sol y son todos comercios dedicados al turismo. Te vas al centro histórico, son todos comercios dedicados al turismo. Es muy poca la gente que vive de otra cosa que no sea del turismo, porque vivís, quieras o no, de manera directa o indirecta del turismo. Si el turismo no genera dinero, y bueno, la persona que vive de manera indirecta no la va a pasar bien tampoco.
Y obviamente, porque obviamente cuando hablamos de turismo no solamente hablamos de la actividad o de lo que gana el propietario de una cabaña, de las cabañas, complejos de cabaña o de hoteles, sino que se mueve la estación de servicio, la verdulería, el kiosco, las personas que lavan la ropa de la hotelería, la gastronomía. Es infinito.
Las panaderías, que por ejemplo las panaderías que los hoteleros les compran, no sé, las medialunas para el desayuno, todo, es una cadena que no tiene fin. Entonces, bueno, realmente, bueno, hay que replantearse también la estrategia turística, tanto de la localidad, porque muchos vecinos, muchos prestadores turísticos salieron públicamente a decir, che, no está funcionando esto que están promoviendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las ferias, ¿no es cierto? Viste, hablábamos con una señora que tiene unas cabañas desde hace muchos años, acá en el Rincón, y la señora decía, mira, o sea, bárbaro que vayan a la Feria Internacional del Turismo, que queda en Capital Federal, que vayan a Caminos y Sabores, pero todo es en Capital Federal, y se está perdiendo el público objetivo que viene a Villa de Merlo, que son pocos los que vienen de Capital Federal. Es la mayoría de las personas que vienen, los turistas que vienen, son de Gran Buenos Aires.
Mirá vos, mira, uno nunca deja de aprender, y cuando escucha y te enseñan los que saben, como en este caso Mercedes Romero, yo pensé que el grueso, el turista objetivo, como vos lo has mencionado, que también es un término nuevo para mí, era de Capital Federal. Me lo imaginaba de Recoleta, de Barrio Norte... Y vos me decís que no, que es del Gran Buenos Aires.
Exactamente.
O sea, clase media, no alta.
Clase media.
Tenés razón, porque el otro se pira al Caribe.
Exactamente, porque vos tenés, en Ciudad de Buenos Aires, tenés los aeropuertos muy cerca. Claro. Y tenés, bueno, muchísimas más variedad, más promociones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la gente se va. Los porteños, digamos, ¿no?
Sí, tal cual.
Se va para otro lado.
Sí,
así no. Que en ese aspecto las, la señora esta, la prestadora, tiene razón, se está apuntando, tiene que estar más abarcativa, claro, la campaña.
Claro. ¿Sí? Y la la llegada de el intendente de la Villa de Merlo, elegido para ser intendente, Juan Álvarez Pinto, sí, que fue convocado por el gobernador Poggi para ser ministro, entre otras cosas, de turismo, porque creo que abarca otras áreas también.
Sí, de turismo y cultura.
Claro, exacto. No había, me imagino yo, generado, che, no, lo vamos a tener a nuestro intendente, de ministro de turista, de turismo, nos salvamos, acá está la papa. Pero no ha pasado, evidentemente.
No, a ver, en un principio se tomó a bien, ¿no es cierto?, que haya un ministro de turismo de Villa de Merlo que conozca, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos de que en un principio, la primera gestión de Álvarez, esta sería ya la segunda, el segundo mandato, ya hace 6 años,
claro, sí, sí,
¿no es cierto?
Sí.
La primera gestión tuvo un buen balance, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver a nivel turístico, pero no nos olvidemos de que era otro contexto nacional, tuvimos la pandemia y que con la apertura, ¿no es cierto?, se generaron otras políticas nacionales para motorizar esa industria que fue tan afectada, ¿no es cierto?, durante la pandemia, esos 2 años terribles. Entonces, bueno, y ahora es como que de vuelta, las políticas nacionales, todo lo que tiene que ver con las pocas personas que pueden salir de vacaciones, el dólar bajo, ¿no es cierto?, te hacen, o sea, los que pueden salir se van a otros lados, obviamente. Irse a vacacionar a Brasil sale mucho más barato que venirse una semana a Villa de Merlo.
Indudablemente.
Así que bueno.
Tremendo el informe y el pantallazo que has hecho, Mercedes. Vamos puntualmente al tema por el cual yo había querido comunicarme contigo y que muy gentilmente me respondiste positivamente, que es el tema de lo que ha sido la elección de dentro de la asamblea de la cooperativa de agua, y con algunos matices, algunos condimentos, algunas perlitas, algunas apostillas, como decimos periodísticamente, porque según me han dicho, ha habido aprietes, amenazas, persecuciones por parte del Ejecutivo Municipal de la Villa de Merlo, como está pasando en muchos ámbitos de la provincia. Acá se están denunciando muchas persecuciones en la salud, en la educación, en el plan de inclusión, cosas muy feas, por cierto, y pareciera ser, según la información que me llegó, que no ha sido la excepción de esto en el tema de la cooperativa de agua, mi estimada.
Sí, vamos desde el principio.
Por favor.
En el primer momento de la entrevista querías que te explicara un poquito el funcionamiento de la cooperativa de agua de Merlo, porque bastante de lo que son otros municipios de la provincia. En Villa de Merlo, desde hace casi 60 años, ¿sí? Los municipios, la provincia es la que tiene el recurso del agua, ¿sí? Y en los municipios, y después delegan los municipios la distribución y la potabilización de recursos. En Villa de Merlo, desde hace casi 60 existe una cooperativa que se encarga de la distribución y potabilización, ¿sí?, del agua.
Perfecto.
Esta cooperativa, lógicamente, no es de toda la comunidad, es de unos socios. Acá estamos hablando de que la cooperativa tiene unos 10.000 socios, aproximadamente, ¿sí?, en Merlo. Obviamente, como toda cooperativa, tiene que elegir autoridades, ¿sí?
Seguimos.
¿Qué pasó? A ver, en Villa de Merlo desde hace muchos años, ya desde 2022, está declarada la emergencia hídrica. No se levantó esa emergencia. Por más de que llueva, por ejemplo, ahora el 30 de agosto, que cayeron un montón de milímetros y todo, no se levanta. ¿Por qué? Porque no... los diferentes usuarios de la cooperativa, que pueden ser socios o no socios, no está la totalidad de los usuarios el 100% de la totalidad de los usuarios no tiene asegurado recurso en sus casas. O sea, vos por ahí a la mañana te levantas en, no sé, en Cerro de Oro o en Piedra Blanca, que son los lugares más conflictivos, por ahí te levantas en tu casa, te querés poner el agua para el mate en tu pava, abriste la canilla y no tenés agua.
Y se repite, eso pasa con frecuencia, me imagino.
Pasa con frecuencia.
Lo que se ha convertido entonces en un problema.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene lo político, viene la parte jugosa, digamos, ¿no? Se denunció y ya es un hecho, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo Municipal, que, o sea, estamos siguiendo la gestión de Álvarez Pinto, pero tenemos un intendente interino, que era el presidente del Consejo Deliberante, Leonardo Rodríguez, ya es un rumor que se hizo, se comprobó, de que tiene ciertos tipos de tratos con empresarios, mega empresarios de la localidad. Esas personas tienen loteos y están ejerciendo presión al municipio para que le aprueben loteos. Pero ¿qué pasa? Hay un tire y afloje con la cooperativa, que la cooperativa no puede dar la factibilidad de agua a nuevos lotes,
claro,
sino
claro,
que puede garantizar el acceso al agua de todos sus usuarios.
Claro, a los que ya tienen construcciones. O sea, la idea sería, señor intendente, no se le puede dar la factibilidad, la aprobación a nuevos loteos cuando no podemos todavía, lamentablemente, atender como corresponde y debe ser a la gente que ya tiene construcciones. Un poco sería esa la idea, a ver si la entiendo. Yo
perfecta, la resumí muy bien.
Si lo entiendo yo, quedá tranquilo, lo entendió todo el mundo.
Perfecto, bueno. Esto. Para todo esto se modifican ordenanzas, ¿no es cierto? Se aprueba de manera controversial el año pasado la ordenanza de gestión del agua, ¿no es cierto? Que le da facultades al Ejecutivo para poder intervenir la cooperativa, poder intervenirla e incluso abrir las puertas para una posible privatización. Si resulta que tiene, por ejemplo, si el Ejecutivo ve que la cooperativa tiene déficit, si no cumple con determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no le garantiza el agua a todo el mundo. Bueno, varias cosas. Se fueron aprobando diferentes ordenanzas, todas en favor de un grupo muy reducido de privados.
Qué raro.
Sí, ahora pasó una ordenanza que se hizo el cambio, por ejemplo, se aprobó entre gallos y medianoche, vamos a decir así, con la mayoría automática del oficialismo, un borrador de una ordenanza, de un proyecto de ordenanza. Ni siquiera estaba redactada bien la ordenanza. Se aprobó un borrador que ahí saltó, ya saltó toda la gente, ¿no es cierto? Opositores, grupos ambientalistas, ¿no? Bueno, porque ¿cómo podés aprobar una ordenanza que cambia, modifica el impacto ambiental? Vos para poder hacer un emprendimiento o un loteo de tanta cantidad de hectáreas, lo que sea, necesitas un impacto ambiental, ¿no es cierto? Un estudio de impacto ambiental. De este estudio se encargaban diferentes organizaciones, o sea, tanto del Ejecutivo como concejales, como organizaciones intermedias, universidades. No nos olvidemos que en Merlo tenemos dos universidades, o sea, la de San Luis en la Facultad de Turismo y Urbanismo y la Universidad Nacional de los Comechingones, justamente que tienen esas carreras, ¿no? Estratégicas. Bueno, entre gallos y medianoche, ¿qué pasa? Se modifica esta ordenanza que le quita participación ciudadana. ¿Y qué pasa? Directamente es el Ejecutivo el que va a aprobar o no impacto ambiental.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, hay... Son varios ítems que están pasando, varias cuestiones que están pasando, que la gente se puso en alerta. la cooperativa de agua, ¿no? Fue el hecho trascendental porque fue un golpe político. La gente le dijo no, o los socios le dijeron no al avasallamiento municipal, del aparato municipal, ¿sí? Porque la primera, que era extraordinaria, fuera de término, ¿no es
claro,
cierto?
Sí,
bueno,
sí.
Estaba convocada para el 3 de mayo, ¿sí? Bueno, esa pasó un cuarto intermedio porque, bueno, empezaron a pedir la destitución del Consejo de Administración. Pasa un cuarto intermedio.
¿Presidido, presidido por quién ese consejo?
Por, o sea, la ingeniera agrónoma Belén Gurruchaga, que perfecto. Es el consejo que yo te... que yo les contaba, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que ponía trabas, ¿no es cierto? O sea, yo no te voy a dar la factibilidad que me estás exigiendo.
Claro.
¿Sí? Para sí. Nuevos loteos. Bueno, se pasa un cuarto intermedio, se convoca para el 7 de junio, esa asamblea, en esa asamblea se destituye, pero hubo muchos hechos de violencia, ¿no es cierto? Agresiones, o sea, fue todo, fueron funcionarios que están en videos grabados, realmente muy patética, vamos a decir así, por el patoterismo que se dio en esa asamblea. Bueno, se designa un nuevo consejo de administración en esa asamblea, que consejeros ligados expresamente al municipio. Estamos hablando de consejeros que son empleados municipales, empleados de funcionarios de segunda línea. Sí, todos motivados por esto que estoy contando. Esta asamblea, bueno, lógicamente que fue inconstitucional, pero bueno, no se había expedido hasta ahora la dirección de cooperativas y mutuales. Sí, el municipio interviene por decreto, la cooperativa nombra un interventor, que fue paradójicamente un presidente de la cooperativa, que se fue en malos términos, ¿sí? Que es Eloy Biasi, que es actual funcionario provincial, está a cargo de la parte norte de Vialidad Provincial. ¿Sí? Ese interventor queda ahí, se cambian se cambian las cerraduras, no dejan entrar a la antigua comisión. En la dirección de cooperativas y mutuales todavía no había, no los había oficializado, ¿no es cierto? Porque fue una maniobra política bastante rara. Bueno, finalmente, después de esa intervención, y la dirección de cooperativas y mutuales falla a favor de la antigua comisión. Entonces, restituye a la comisión que habían destituido. ¿Sí? No, bueno, estoy tratando de hacer un resumen, pero pasaron muchísimas cosas. En el medio...
Todo venía bien, pero pasaron cosas.
Claro.
En el novelón turco de la Villa Merlo.
No, o sea, la verdad...
no es para aburrirse esto.
No es para aburrirse, y bueno, está bueno que la gente entienda produce esto, porque por ahí te dice, por ahí vos lees un titular en la cooperativa y no entendés a qué viene.
Claro.
Pero todo esto es, es parte de una bola mucho más grande y está bueno ir desmenuzándola para que se entienda bien. Bueno, la dirección de cooperativas y mutuales finalmente llama a otra asamblea en la cual se tenían se tenía que continuar con el orden del día porque no fue tratado balance, memoria, tarifaria, elección de nuevas autoridades, o sea, 9 consejeros, 6 titulares, 3 suplentes. Bueno, llama para el 26 de julio, convoca una asamblea, se suspende la asamblea porque hubo impugnaciones por los dos lados, se fija la fecha para el 30 de agosto, fecha de la tormenta de Santa Rosa. Y realmente fue una tormenta, porque se llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Finalmente se postularon 26 candidatos, 9 que presentan la lista que encabezaba Belén Gurruchaga, ¿no es cierto?, quien era la presidenta de la cooperativa, 9 que tenía el aval del municipio, y bueno, otros personajes ahí que fueron completando la lista. Realmente fue una jornada, ya hablando de lo que fue la asamblea del sábado, fue una jornada histórica y trascendental, porque se le logró poner un freno. Fueron casi 400 socios a votar. Eso es bastante importante y un hecho histórico para lo que son las asambleas de la cooperativa, ¿no es cierto?, de agua. ¿Hola?
Y sí, no, te estamos escuchando atentamente y a la vez imaginando todo, porque hablar de una asamblea en la Villa de Merlo con 400 personas participando, 400 ciudadanos y ciudadanas, es mucho, y habla mucho de la importancia de este tema, Mercedes.
Exactamente, bueno, pero para todo esto, o sea, hubo una campaña mediática que involucró, a ver, que tuvo mucha violencia digital, muchas denuncias. Realmente el Ejecutivo Municipal utilizó todo su aparato para hostigar a quienes criticaban o polemizaban esta situación que estoy contando, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que denunciaron penalmente a quien era la presidenta de la cooperativa, Belén Gurruchaga. No solamente la denunciaron, sino que la denigraron. En las redes sociales, el ejército de trolls que tiene la municipalidad la hostigaron de manera permanente. No solamente a ella, sino a referentes ambientales, como por ejemplo a Mario Nicoletti, que es un histórico ambientalista, fundador de la agrupación Juvenat, que capaz que la conocen porque es una agrupación que tiene más de 40 años en Merlo. Realmente fueron momentos duros a nivel personal de cada uno de los involucrados, ¿no es cierto? Incluso a Mario Nicoletti le volaron, el intendente le mandó a volar un dron por su casa.
Che.
O sea, se metieron en su propiedad privada.
No te lo puedo creer. Qué increíble. De loco, bueno, de loco realmente. De loco. Y a ver, entre nos. Esto uno tiene la sospecha que el que está realmente políticamente detrás de todas estas maniobras es Juan Álvarez Pinto. El caudillo, no sé si qué será ahora, radical, libertario, pollista, no lo tengo identificado, pero no importa. Pero digo, uno sospecha que políticamente está él detrás de todo esto, ¿no?
Y es el ejecutivo, y también son los intereses económicos, ¿no es cierto? Son
claro.
El poder económico el que está atrás, también manipulando y ejerciendo presión al Ejecutivo, ¿no es cierto? Esto después, no sé, yo espero que la justicia en algún momento investigue, pero realmente lo que sucedió en Merlo no tiene, a ver, yo no recuerdo haber vivido situaciones así en Merlo. Realmente, creo que se subieron a una nube de poder, ¿no es cierto? Como que se sienten muy empoderados, y realmente esta vuelta el sábado quedó en evidencia que no tienen todo el poder. Que la gente lo siguió hasta un punto y les puso un freno.
Indudablemente, esto ha sido una clara demostración que cuando hay participación, los poderosos, aún con la justicia, aún con la policía, aún con el aparato del Estado, en este caso la municipalidad, no pueden llevarse puesto la voluntad, los derechos y básicamente la dignidad de los ciudadanos, porque por que uno ha venido escuchando, leyendo, y ahora con este completísimo informe, que estoy absolutamente convencido que lo expresás con absoluta objetividad y contándonos simplemente lo que ha pasado, esto es verdaderamente alentador. Es alentador porque en tiempos en que vemos avasalladas las instituciones a nivel nacional, lo vemos a nivel provincial y en muchos casos locales, que se haya impuesto, que haya ganado la voluntad de la gente, que se haya impuesto, y que esta señora Belén Gurruchaga, que me gustaría mucho charlar con ella, así que te voy a encargar después, Mercedes, después te pago todo junto. Después te invitamos acá a comer un buen matambre a la pizza para pagarte.
¡Ay,
todo!
¡Ay, qué rico!
Tu...
¡Por favor!
No, y,
¡qué rico!
Y es una de mis especialidades. Te decía que claramente esto demuestra con todo este informe, como estaba diciendo, que la voluntad de la gente se ha impuesto, Mercedes. Y esto, sí, esto es alentador, por cierto, es alentador.
Realmente, como... realmente sí, porque había muchas personas también que fueron a votar. No nos olvidemos que fue una jornada muy larga, arrancó a las 2, abrieron las puertas, la gente se acreditó, y recién la asamblea comenzó pasada las 3:30 de la tarde. A las 3:10 de la tarde se cerraron las puertas, ya no podía ingresar más socios, tampoco salir, porque si vos salías no podías volver a ingresar. Y terminó a la 1:00 a.m.
¿Qué?
Sí, o sea, toda la votación, todo, sí, porque había que contar el mecanismo de recuento. No nos olvidemos, 16 postulantes, ¿sí? Cada postulante tenía una letra, entonces, bueno, se fue contando, habrá terminado la votación, que fue secreta, ¿no es cierto? Primero los primeros puntos fueron a mano alzada, y después ya lo que tiene que ver con la votación de consejero fue secreto.
Claro, los nombres ya era secreto.
Exactamente. Fue secreto, se dispusieron 3 urnas. Realmente, en ese sentido, hubo mucha transparencia por parte de ¿no es cierto?, Cintia Arriola, pero bueno, se contaban uno por uno los palitos. O sea, por ejemplo... no sé, estaba María Belén Gurruchaga, que la gente realmente quedó muy expuesto, el apoyo que recibió esta mujer, porque votaron 296 socios, 190 y pico de votos fueron para Belén, ¿sí?
De los 146...
296.
En total...
De las personas que votaron, porque no nos olvidemos que se fueron casi 100 personas, ¿no? Que no llegaron a votar.
Fue muy larga
la jornada.
Claro.
Fue muy larga.
O sea, que ya, ¿votaron cuántos en total?
296.
¿Y de los cuales Gurruchaga se lleva o obtiene?
Sacó 191, si mal no recuerdo, ahí lo estoy buscando.
Está bien, uno más.
La gente
fue arrasador. Exactamente. Que no queden dudas.
Así que realmente fue histórico. Lo que sí tenemos que, bueno, les contaba que iban contando los palitos, ¿no es cierto? Había 16 postulantes, cada uno la letra, y... eran considerados nulos aquellas boletas, digamos, que tenían más de 9 tildes, de 9 personas, pues recordemos que se elegían 9 consejeros, ¿sí? Bueno, esas se anularon, pero fueron muy pocas, o sea, fueron creo que 8 los votos nulos, por ende, la gente fue con mucha conciencia a votar.
Indudablemente. Bueno, Mercedes, no quiero ocupar más de tu tiempo, que ya ha sido tremendo lo que nos has informado, y la verdad que estoy verdaderamente gratificado, agradecido, contento de haber hecho esta nota contigo. La vamos a estar difundiendo, por supuesto, porque mucha gente después nos escucha las entrevistas en otro momento. pero la verdad que ha sido completísimo, y bueno, si hay algo que no me gusta es ser adulador o exagerado en el halago, pero lo tuyo periodísticamente en el relato, la narrativa, la información, es muy buena, Mercedes. La verdad que me felicito de haberte contactado a través de colegas y todo lo demás para tener esta charla contigo, Mercedes querida.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, estamos a disposición, lo que necesiten desde acá de Merlo, lo mismo, bueno, nosotros contaremos con la información de ustedes.
Sí.
Y muchas gracias. Y no quería dejar de contarles un hecho que sucedió previo a la asamblea, ¿no es cierto? También de violencia, es lo único negativo que sucedió, pero me parece que es relevante también para que ustedes estén interiorizadas sobre el nivel de violencia que maneja la gente del municipio. Previo a la asamblea estaba repartiendo unos folletos a favor de la comisión actual, ¿no es cierto? El presidente de la cooperativa de recuperadores merlinos, que ya tuvo inconvenientes, claro, que tiene inconvenientes con la municipalidad, ¿sí? Porque también quieren intervenir la cooperativa esta.
Claro.
Pero el muchacho estaba repartiendo, según denuncia, estaba repartiendo unos folletos apoyando esta lista que encabezaba María Belén Gurruchaga, en inmediaciones de la sede de la cooperativa. La directora de cooperativas lo ve y le dice, no, pero movete un poquito. Recordemos que no hay veda acá, no es como una elección común.
Claro, sí, sí.
Bueno. ¿Sí? Bueno, entonces se va a la esquina. Lo ve quien fue el interventor designado por el municipio, Eloy Biasi, y aparentemente tienen un intercambio de palabras que termina con Chloe yéndose, pero con dos hombres pegándole violentamente a este muchacho. Y termina este hombre, el recuperador, que se llama Gerardo Domínguez, en el hospital, radicando la denuncia contra Chloe Biasi, quien aparentemente mandó a pegarle.
Qué tremendo, ¿no? Mafiosos. Fíjate vos lo pesado, lo grueso que deben ser los intereses económicos y financieros de estos personajes para llegar a ese nivel de violencia, ¿me entendés? Porque para llegar a mandar a gente a pegarle a alguien que está repartiendo un folletito, es porque representan o están detrás de intereses económicos, financieros, inmobiliarios, etcétera, muy pesado, ¿no?
Sí, no quería dejar de mencionar eso porque fue el único hecho que realmente opacó parte de la jornada, ¿no? Después, más allá de, por ejemplo, estaba lloviendo, llovió durante todo el día acá en Merlo.
Igual que acá, claro.
Bueno, llovió durante todo el día y la gente hizo la cola estoicamente abajo del agua. Enfrente también, otra de las cuestiones que me gustaría mencionar es que en un techito enfrente al ingreso de la cooperativa había muchos funcionarios municipales como controlando quiénes entraban. Entre ellos también, sí, Eloy Biasi y la gente que aparentemente golpeó a este chico.
¿Mastronardi no andaba por ahí?
No, Mastronardi no. Pero bueno, te puedo hablar que sí, ingresó a la votación el padre del ministro de Turismo y Cultura, quien fue intendente, Jorge Álvarez. También, bueno, el actual secretario de Hacienda y jefe de gabinete Bruno Mini, ellos ingresaron al recinto, votaron. Bueno, varios otros funcionarios que también integraban la lista. Otra de las cosas es que cuando ya se vio lo que iba a pasar, muchos de los postulantes puestos por la municipalidad, por el Ejecutivo, ya no estaban, ¿no? Se fueron.
Claro, claro. Pero la, bueno, la verdad que un tema jodido, complicado. Mira vos, los amigos que en un tiempo han sido radicales, no sé ahora si son libertarios, de Milei, de Poggi, como que se ha hecho una sola masa. Pero siempre los tenía yo como la gente que respetaba las instituciones, que respetaba la democracia, la voluntad. Por lo menos eso es lo que se ha parido en el radicalismo.
Exactamente, eso es lo que llama la atención, ¿no? Sí. En los principios republicanos, democráticos, es como que, o sea, dejaron de lado sus valores. O por ahí, esta gente que se dice radical.
Sí.
No vamos a meter a todos en la misma bolsa.
No, por supuesto, yo siempre también lo aclaro. Una cosa son los radicales con peluca, mileístas y pollistas, y otra cosa son, hay gente, inclusive muy conocida aquí en Villa Mercedes, y en la provincia, que obviamente están luchando por mantener los principios y valores de Alem, Irigoyen, Raúl Alfonsín, Arturo Illia, etcétera, que obviamente no pueden creer que gran parte del radicalismo esté hoy en día conchavado con Milei y con Claudio Poggi, ¿no? Mi estimada, te agradezco inmensamente y como siempre te digo, y te lo he dicho en estas últimas horas, definitivamente a tus órdenes, Mercedes.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, recordemos, para poder seguir tu trabajo periodístico, contanos al respecto.
Bueno, en www.elcorredornoticias.com, ahí van a poder seguir toda la labor que realizamos desde Villa de Merlo.
Buenísimo, porque mucha información, por eso tuve el interés de contactarte, de llegar a vos y poder hacer este informe, porque habitualmente en los grupos de periodistas veo las noticias, que todo lo que han ido y venido publicando, y la verdad que los respeto y los admiro mucho, porque es una pluma periodística seria, importante, que no es lo que abunda en estos tiempos. No, hoy en día cualquiera pone un kiosquito mediático, una paginita, un programita para manotear unos mangos y ya se presenta como periodista, ¿no? Que no soy yo, por supuesto, nadie para juzgar, ni tengo el periodistómetro, ¿me entendés? Pero uno sabe como qué es lo que está pasando, que obviamente las redes sociales, lo digital ha permitido eso, que cualquiera pone una página, le chupa las medias al gobernante de turno, que le tira unos mangos, una pautita, ¿me entendés? Y que lo vemos también a nivel nacional, los que decían que venían a eliminar, se acabó la pauta oficial, discursiaba Milei, y sabemos que Santiago Caputo lleva gastado más de 1.500 millones de pesos a través de aerolíneas y de YPF. Cualquiera que vas a poner YouTube, vas a poner Amazon, lo que pongas aparece YPF, ¿no es cierto? Y no es que quieran darle tanta manija a la nafta, sino es la guita que están poniendo los medios de comunicación, que es multimillonaria. Se pone tres o cuatro veces más plata a los periodistas en sobrado que en otros tiempos cuando se criticaba, ¿no es cierto? Hay mucha, mucha hipocresía, y obviamente San Luis no escapa a esa lógica.
No, siempre hubo, ¿no es cierto? Pero bueno, como que está cada vez más evidente. Así que también aprovecho el espacio para solidarizarme con aquellas personas que, periodistas, que hacen su trabajo y que realmente reciben hostigamientos por diferentes lados. Nosotros también hemos sido víctimas de ello, pero bueno, sabemos muy bien el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no es cierto? Y sabemos cómo también nos podemos defender. Entonces, me parece que está bueno solidarizarnos entre todos en este contexto, que realmente hay una línea que baja desde Nación, pero que pasa a provincia y que baja a municipio. Así que bueno, eso, ¿no? Mi solidaridad con todos y hay que seguir.
Seguro, hay que seguir. No queda otra, seguro, seguro, obviamente. Cuando uno tiene convicciones y valores y lo que a uno le gusta es caminar por el centro de su ciudad, caminar con la frente bien alta, ¿me entendés? Y que no tengas que agachar la cabeza ante nadie y que nadie te tenga que decir, vos te vendiste, vos, es algo maravilloso. Yo muchas veces salgo al centro a hacer algún trámite, alguna cosa, y voy con alguna de mis hijas que tratan y evitan salir conmigo al centro, te cuento, Mercedes. Tratamos de no ir al centro con papá, pero no porque les dé vergüenza, sino porque mucha gente se acerca a comentarme cosas, saludarme, a decirme que en algún momento me ha escuchado, o por el tema de la música, y eso me da inmensamente orgullo. Orgullo. Que mis hijas por ahí renieguen de salir conmigo, no porque me vayan a decir vos sos esto, sos una basura, te vendiste, cagaste a no sé quién, no, es algo maravilloso que no tiene. No sé si vos tenés hijos, Mercedes. Bueno, pero sabés lo que eso significa. Y por eso es más importante, aunque te la tengas que bancar, no es fácil muchas veces, te la tenés que peluchar y cuesta, pero al final del camino. Te lo dice un viejo veterano de estas lides con ya bastantes millones de kilómetros andados. Al final del camino, esa satisfacción, ese orgullo de nunca haber traicionado. Errores, miles. Equivocaciones, un montón. Ahora, traicionar tus principios y valores, tus convicciones, es otra cosa.
No, es verdad.
Mercedita, es verdad. Te mando un abrazo grande. Y bueno,
muchas gracias. Un abrazo para vos y para tu audiencia.
Esperaré con expectante esperanza el día de poder saludarte personalmente y estrecharte un abrazo.
Igualmente, Alejandro, saludos a todos.
Gracias, que estés bien. Un afectuoso igualmente. Saludo a todo el equipo de El Corredor Noticias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, qué lindo.